Pero ahora me voy al encuentro de Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación y ex ministro de Economía. ¿Cómo va, Amado? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Luisa? Muy buenas tardes.
Uy, qué bien te escucho, qué suerte escuchar bien.
Sí, y muchas gracias por permitirme estar en el espacio de Radio Nacional tan querida, ¿no?
Sí, y además con la posibilidad, Amado, que te escuchen en todos los rincones de la República Argentina, y eso siempre es maravilloso, saber que en todos los rincones tu voz puede llegar. Así que gracias también por esta posibilidad. ¿Están los chicos por ahí?
Así es. Andando
bueno, vuelven por aquí. Me imagino en este concierto de encierro y de estar en casa y de cuidar, qué revolución que debe haber. Bueno, pero igual uno sigue haciendo todo lo que tiene que hacer.
Sí, pero la verdad que, imagínate, yo fui papá de viejo por primera vez, así que es una alegría muy grande estar compartiendo tanto tiempo todos los días.
Claro, porque los ves crecer y evolucionar, así que eso es maravilloso.
Bueno. Sí, además no te olvides que yo estoy en prisión domiciliaria, y es muy importante para los chicos poder tener la figura también. Los dos primeros años de vida, bueno, fue el esfuerzo de Mónica para llevarlos al penal dos o tres veces por semana.
¿Cuántos años tienen ya?
Y 2 años y medio.
Dos y medio. Qué bárbaro.
Es realmente increíble. Sí.
Bueno, el costado de lo doméstico que nos toca a todos, por supuesto.
Así es.
Bueno, Amado, primero quería tener tu mirada sobre algo que fue muy importante, que fue el cierre con una parte de la deuda externa argentina, que es el arreglo con los bonistas tenedores de títulos argentinos. ¿Cómo te parece? ¿Salió bien? ¿Podría haber salido un poquito mejor?
Mira, para analizar este tema hay que empezar por lo que dejó Macri, ¿no? Porque si no, cualquier análisis económico, social en el vacío, mucho sentido no tiene. Acá no hay que perder de vista que un país que estaba desendeudado, que no tenía ningún problema de deuda externa fruto de los esfuerzos de Néstor y Cristina, pasamos a una de las peores situaciones de la historia argentina. En 4 años, el volumen de endeudamiento, los plazos, las condiciones realmente fueron muy destructivas. Parte de la destrucción de Argentina que hizo Mauricio Macri tiene que ver con esto. Una destrucción que, digamos, pegó en todos los sectores, desde los salarios a las jubilaciones, desde los comerciantes a los empresarios. Y esa es la situación de arranque del gobierno de Alberto Fernández con el tema de deuda externa. Entonces yo te diría que la negociación y la solución que se le dio a este tema fue buena sin peros. Esto, el equipo que organizó Alberto Fernández y cómo se llevó adelante todo este trámite, creo que fue muy bueno. Y entrar en los bordes, si podría haber sido un poco mejor o no, de parte de muchos economistas que son los que crearon este problema, me parece una falta de respeto total al trabajo que se llevó, que tiene que ver con arreglar el desastre que ellos hicieron. Así que yo te diría, los primeros 4 años están totalmente despejados respecto a esta deuda, de un promedio de 15.000 millones de dólares, se bajó a alrededor de 1.500 promedio anual, pero también despejaron los 4 años siguientes, es decir, hay 8 años relativamente despejados. Los primeros 4 muy fuertemente, los otros un poco menos, de alrededor de 13.000 millones de dólares promedio anual a menos de 9.000, lo cual le da a Argentina una perspectiva para poder aplicar sus recursos a otras cuestiones más importantes para la vida de las mujeres y varones que vivimos aquí.
Claro, te iba a decir, le da oxígeno en este momento que estamos con un virus que precisamente ataca las vías respiratorias. Este acuerdo, en todo caso, uno podría decir, intentando hacer un paralelo, da oxígeno a la Argentina para comenzar a trabajar. Pero queda una parte y un tramo todavía complejo, y es una negociación seguramente distinta a la que se hizo con los bonistas, que es la que hay que encarar con el Fondo Monetario.
Totalmente. Muy distinta, sí. Y también producto del desastre que hizo Mauricio Macri. Vos pensás que hoy Argentina es el principal deudor del FMI. De los casi 200 países que forman parte del FMI, Argentina es el peor. Macri llevó a que sea el peor de los países en el tema deuda, el peor del mundo. Esa es la situación que le deja Mauricio Macri al gobierno, con un agravante adicional. Lo dejó atrapado en una negociación entre acreedores, una pelea entre acreedores. Por un lado, podríamos decir, entre Washington y New York, o entre el FMI y los bonistas privados de Wall Street. Es parte, digamos, del desastre que hizo Macri. Entonces, ahora viene la necesidad de encarar una negociación que va a ser muy difícil por el monto, por los plazos, por la necesidad de llevarla adelante, y una negociación que en Argentina tiene una historia muy trágica, ¿no? Porque cuando uno mira cada uno de los gobiernos de la democracia, desde el 83 a la fecha, salvo el de Cristina, fue destruido por el FMI. No es una cuestión que sucedió una vez de casualidad, es sistémico.
Claro, eso te iba a decir. Está claro que hay una cantidad de recetas que el Fondo Monetario Internacional, más allá de haber visto los resultados que producen esas políticas en los países, sigue insistiendo en aplicarlas, o en que en todo caso se apliquen. Y uno puede pensar en esta discusión, bueno, ¿qué cosas, en dónde tenemos que ponernos firmes y no ceder? Estoy pensando, bueno, reforma jubilatoria, que se está discutiendo en todo caso ahora un nuevo índice de movilidad jubilatoria, reformas laborales, ¿cómo hacer para tener cierta soberanía en esa discusión?
Bueno, es que lo que está en juego es muy importante el punto que vos señalás, porque lo que está en juego es justamente esto. Mirá, en el gobierno de Alfonsín lo destruyó el Fondo Monetario, terminamos con una inflación, hiperinflación que se tuvo que ir antes. El gobierno de Menem, bueno, acompañó todas las políticas del Fondo Monetario con esa figura que fue Domingo Cavallo, que es, digamos, el gurú de todo esto, destruyó la Argentina. Desempleo, caída de la actividad, caída de los salarios, por donde lo mire. De la Rúa, en la mitad de su gobierno, volvió Cavallo con el Fondo Monetario, con Patricia Bullrich, con Gerardo Morales, con Duhovne, con Stusenegger, volvieron a destruir la Argentina, nos dejaron sin país, vos decís soberanía. Ahí no solo destruyeron la soberanía, sino que destruyeron toda la institucionalidad argentina. Se tuvo que ir de la Rúa, o se fue abandonando su compromiso y su responsabilidad, la ley de déficit cero. Y bueno, después Mauricio Macri con Duhovne y el Fondo Monetario otra vez. Entonces, lo más importante en esta etapa es no permitirle al fondo que se meta en la institucionalidad argentina. La negociación financiera puede salir bien, mal, regular, y digamos, no es lo central. Lo central es que no nos toquen el sistema jubilatorio, que no nos toquen los derechos laborales, que no vengan con el cuento del superávit fiscal, cuando en una situación de caída económica como la que provoca la pandemia, los gobiernos toman medidas para que haya superávit fiscal, terminan peor que si no hubieran hecho nada. Tenemos el ejemplo de Grecia, tenemos el ejemplo de la ley de déficit cero con De la Rúa, entre muchísimos otros. Y te diría que el cuarto es el cuento del modelo exportador. Porque modelo exportador en boca de ellos quiere decir salarios de miseria y desempleo. Nosotros, entendiendo que las exportaciones son importantes, pero tenemos que hacer una fuerte apuesta al mercado interno para salir con inclusión social, si no va a ser muy malo el destino de la Argentina.
Claro, un mercado interno que por otra parte hoy está, no uno no puede decir alicaído, realmente no existe, lo han devastado, y la pandemia ha contribuido muchísimo a dejar una situación bien, bien compleja, por cierto.
Pero claro, porque además el problema lo creó Macri. La pandemia cayó encima, la tarea de Alberto Fernández era titánica antes de la pandemia. Y entonces hay mucho margen, pero también hay necesidad de tener políticas que apunten directamente al mercado interno, como lo hicimos en la crisis 2009-2011. Entendiendo que esto es muy distinto, ¿no? Es mucho más grave, no es lo mismo. Pero son políticas que han probado en la historia, que le han servido a las naciones para salir no solo la macroeconomía, sino también lo más importante, que es el pueblo.
Sí. ¿Cómo ves en esto que va a ser muy importante, esta negociación a la cual estamos haciendo referencia con el fondo, las cosas que tenemos que preservar, ayudar a garantizar, como decíamos, soberanía para poder discutir? ¿Cómo ves a la oposición jugando en este momento?
Pésimo, porque el problema lo generaron ellos, y lejos de contribuir en algo a solucionarlo, lo único que hacen es hacer trabas institucionales y trabas de todo tipo para que el gobierno no siga tomando las buenas medidas que viene tomando, como el IFE, como el DNU que sacó el presidente respecto a las telecomunicaciones, como que haya más crédito en esta etapa. Pero no es algo nuevo, son muchos de los mismos que estaban en el grupo A, que a Cristina no le permitieron tener presupuesto en el año 2010.
Ahí entonces iba a necesitar el presidente de la Nación, el gobierno de los Fernández, en todo caso uno podría decir, un gran apoyo. Ayer lo repitió el presidente de la Nación, dijo, bueno, no es un momento de salir a la calle en el sentido que hay una pandemia, pero quiero que ese compromiso que les pedí que tengan conmigo, que si ven que me desvío, salgan a la calle y me lo digan, va a haber que estar muy atentos para ayudarlo al presidente a transitar esta época tan difícil.
Yo creo que centrar la construcción de poder popular y organización popular para sostener el rumbo que el gobierno ha decidido llevar adelante. Así que totalmente de acuerdo con esas palabras. Y mira, yo creo que el presidente ha ganado la calle, contrariamente a lo que se dice. Porque por grupos muy violentos, muy minúsculos, que han salido a protestar en todo su derecho, salvo el de contagiar a los demás, la gran mayoría, la inmensa mayoría del pueblo argentino acompaña lo que ha marcado el gobierno respecto a la cuarentena. Y esto no podría ser si no hubiera consenso en que así suceda. Entonces yo creo que el presidente en realidad ha ganado la calle, no es como se quiere hacer ver que ahora se perdió la calle. La ganó en el mejor de los sentidos, en el acompañamiento a las políticas que comparte con la población.
En ese sentido, pensaba, ¿qué es lo que va a garantizar que el gobierno, porque uno ve todo el tiempo intentos de desestabilizar, de generar mal clima? Pensaba, ¿qué es lo que va a garantizar que pueda llegar a buen puerto? No es que esté pensando que este gobierno no llega, pero digo, hay algunas leyes que seguramente son centrales, como una reforma judicial que la oposición está empeñada en, ni siquiera en discutirla, ya no en votar en contra, sino en no discutirla. ¿Eso es una ley central, te parece? ¿Qué otras son leyes importantes que tienen sí o sí que ser tramitadas para que haya una mayor facilidad para transitar la democracia?
Mira, yo creo que eso no solo es central, sino que es un compromiso de campaña del presidente. Ordenar por lo menos la justicia penal. Así que no, nadie tendría que sorprenderse o agraviarse por algo que el presidente hasta le puso nombre y apellido durante la campaña. Y en el mismo sentido, en su discurso inaugural volvió a hablar de lo mismo. Y yo creo que la violencia contra el gobierno en esto tiene que ver porque Mauricio Macri institucionalizó el lawfare. No es que lo creó, ya existía. Pero Mauricio Macri, con la famosa mesa judicial, con el ministro Garabano, bueno, movieron jueces por decreto y usaron la mesa judicial para conseguir sentencias, detenciones, condenas que el Poder Ejecutivo pretendía. Entonces, creo que ha sido la etapa donde menos independencia del Poder Judicial así ha habido, porque incluso, te repito, estaba institucionalizada desde el Ministerio de Garabano, y no es que lo decimos nosotros, salía en los diarios de mayor tirada, la mesa judicial de Macri, que fulano se ocupa de tal juez, que perengano la contar fiscal. Bueno, eso llama la atención que nadie diga que eso fue en contra de la República, tanto que se habla de la República. Fue la etapa de menor independencia del Poder Judicial, yo te diría, en la historia argentina, y además la Constitución no está a la mesa judicial. Y la mesa judicial ha sido el mecanismo para que el ministro Garabano y Macri operaran, presionaran y consiguieran del Poder Judicial cosas que ellos pretendían, que inclusive el presidente lo decía por televisión, ¿no? No, bueno, yo quiero jueces que hagan lo que yo quiero, y si no los cambiamos.
Sí. Sí, sí, tal cual. ¿Qué etapa nefasta, negra, oscura de la Argentina y de la democracia, por cierto? Amado, ya que mencionaste el tema judicial, en los últimos días también aportaste pruebas vinculadas a espionaje fuera del penal que hicieron sobre tu persona.
Sí, sí. Nosotros, en el expediente mismo están las fotos de un acto en San Martín, partido de San Martín, en la plaza, donde había fotos que sacaron con el seguimiento y que estaban, digamos, en los chats de los grupos estos, Mario Gross y demás. Pero bueno, además la persecución y el espionaje sobre nuestras familias, sobre nuestras amigas y amigos que nos iban a visitar el penal, y sobre las militantes y militantes o dirigentes que han ido acompañarnos en esa circunstancia. Y algo mucho peor, Luisa, todavía, es que hayan escuchado, que estén, hayan cableado, como dicen, alambrado, los espacios donde nos encontrábamos con nuestras abogadas y abogados para hablar de nuestra defensa. En ese sentido, en la Argentina no se respetó el derecho a defensa, no hubo un funcionamiento del derecho a defensa, porque a las personas detenidas nos escuchaban las conversaciones con nuestro letrado, ¿no?
En ese sentido, ¿crees que, digamos, los responsables van a terminar condenados, juzgados y condenados, o todavía falta mucho cambiar, digamos, a esta justicia a la cual estábamos haciendo referencia?
Mira, las pruebas están demasiado a la vista, y esperemos que no traten de resolverlo entregando a dos o tres personas para salvar a los responsables, porque acá hubo una organización criminal comandada por Macri, Garabano, Garriba, Magdalani, que fueron los que ejecutaron esta mesa judicial y este sistema en el cual le pagaban a testigos, las pericias no permitían que se hagan, había pericias truchas, se pasaron por cualquier lado los códigos. El código procesal penal se convirtió en el código electoral. Entonces, en las fechas que necesitaban, llevaban adelante acciones más allá de que fuera legal o no hacerlo, ¿no? En el juicio nuestro se inició la etapa del tribunal oral sin el expediente, porque tenían que apurarse por las fechas, para que entrara bien para las fechas electorales. Esto sucedió con el tiempo. O el señor Bertuzzi, que fue el presidente del tribunal que me condenó y me metió en prisión el mismo día, cosa que nunca sucede, que Macri le pagó pasándolo a la Cámara Federal. Entonces, bueno, y es algo que venía saliendo en los medios y que nosotros se lo dijimos el mismo día que iba a ser la condena. O esta situación donde, ¿entendés lo que te dije, no? Le pagó con
sí,
un cargo.
Sí, sí. Sí, es tremendo.
A la vista de todo el mundo. Y este señor ahora pide que no le apliquen la Constitución para seguir siendo camarista federal. Eso es un juez en la Argentina.
Amado, quería preguntarte otras cosas en función del tiempo que tenemos. Te pregunté por la oposición, cómo la ves, cómo está trabajando, me dijiste pésimo, y te pregunto, ¿cómo ves al frente de todos y en todo caso se necesitan nuevas líneas, nuevas corrientes políticas dentro del frente?
Yo creo que el frente viene trabajando muy bien, que es muy importante que el frente se mantenga en esta unidad, y que al mismo tiempo exista la posibilidad, como existe, de un debate de ideas y de que los distintos componentes del frente puedan expresarse. Y es importante que estas expresiones sean respetuosas, cariñosas, propositivas con el gobierno, porque justamente la primera misión es que el frente se sostenga como viene sucediendo, ¿no?
Y en ese sentido, ¿estás trabajando en la conformación de una nueva corriente?
Nosotros nos mantenemos siempre con muchas compañeras y compañeros en contacto, y ahora, bueno, nos estamos juntando muy asiduamente, pero no tiene que ver con una corriente de política electoral, sino con una corriente justamente de propuestas y de ideas y de aporte a la unidad.
Bueno, me quedo con ganas de seguir charlando, pero lo haremos próximamente con más cuestiones que se están resolviendo en este momento.
Seguro, te mando un abrazo, pero Luisa, te agradezco. Si me permitís, sí, mandarle sí. Un pedido de que no nos olvidemos que en Argentina hay presas y presos políticos, que no son presas y presos políticos de Alberto Fernández, sino de Lofer, y es una situación que hay que resolver. La figura más emblemática es la figura, por supuesto, de Milagro Sala, de esta situación, pero somos muchas compañeras y compañeros que estamos en una situación similar, y además hay centenares de personas que no son conocidas, que no se dedicaron a la política y que el Lofer de Macri y de parte de Comodoro Py los tiene metidos en causas en las cuales no tienen nada que ver, simplemente para continuar la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo en general.
Ahora sí, te mando un abrazo y muchísimas gracias, Amado.
No, gracias a vos, un beso.
Hasta pronto. Amado Boudou.